programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
Y hoy es lunes 29 de febrero del 2016. Le damos la bienvenida a nuestros amigos oyentes en nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Y es para nosotros un grato placer estar en compañía de estos excelentes niños que nos visitan el día de hoy del CEIP Federico García Lorca en Leganés. Bienvenidos chicas, chicos y todos los padres que se encuentran el día de hoy acompañándonos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy nos acompañan los alumnos del cuarto de primaria del colegio Federico García Lorca, que nos van a hablar de la experiencia que han tenido al realizar el relato y el mandala del segundo concurso literario infantil de relato breve.
Buenas tardes a los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda.
Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa,
dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural desde Leganés, Madrid, España.
Para el mundo planetario decimos que
nuestro eslogan:
lo que no se comunica no existe.
No es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr.
El arte paz potencia el mundo creativo de los niños y niñas, haciéndolo fluir a través del relato y el mandala, así como el compromiso por un cambio climático.
¿Cuál es tu compromiso?
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el horno de leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Y hoy es lunes 29 de febrero del 2016. Le damos la bienvenida a nuestros amigos oyentes en nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Y es para nosotros un grato placer estar en compañía de estos excelentes niños que nos visitan el día de hoy del CEIP Federico García Lorca en Leganés. Bienvenidos chicas, chicos y todos los padres que se encuentran el día de hoy acompañándonos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy nos acompañan los alumnos del cuarto de primaria del colegio Federico García Lorca, que nos van a hablar de la experiencia que han tenido al realizar el relato y el mandala del segundo concurso literario infantil de relato breve.
Buenas tardes a los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda.
Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa,
dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural desde Leganés, Madrid, España.
Para el mundo planetario decimos que
nuestro eslogan:
lo que no se comunica no existe.
El arte paz potencia el mundo creativo de los niños y niñas, haciéndolo fluir a través del relato y el mandala, así como el compromiso por un cambio climático.
¿Cuál es tu compromiso?
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el horno de leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Buenas tardes, chicos, chicas y padres que nos acompañan esta tarde. Hoy tenemos con nosotros a María del Carmen Aranda. Ya sabéis que es nuestra amiga, que es escritora, que tiene un libro maravilloso que me gusta muchísimo, Esas ventanas al mundo, y otro libro que tiene que ver con la historia de su madre, que bueno, pronto la tendremos por aquí haciendo esa entrevista. Mari Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Lucy. Buenas tardes a todo el equipo de Asorbaex.
Y a estos niños maravillosos que están aquí acompañándonos para este programa tan especial y a sus papás.
Sí, hoy quisiéramos tener aquí a Lucía de Vicente, otra amiga, escritor y periodista, pero su padre está enfermito en cama, que tiene Alzheimer, y de verdad que desde aquí pues enviaros esa energía positiva y energía de salud para que el padre se recupere pronto. Lucía, nos hace falta.
Sí, esperamos que se recupere pronto y que vuelva a estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos y muy felices de teneros aquí y de compartir este momento que seguro que va a ser inolvidable en vuestras y nuestras vidas.
Nuestra asociación Asorbáis organiza el segundo concurso literario infantil de relato breve Leganés Verde, enmarcado en nuestro proyecto Apoya el Viaje Literario, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés, de las escritoras Lucía de Vicente y María del Carmen Aranda, de la Asociación Leganés Verde y Ecológico, y por supuesto el cantautor José Luis Pardo, y con ellos también el coro teatro de chicos de diversidad funcional. Aquí nos unimos la gente de la Fundación FAD y también la Asociación de Esclerosis Múltiple. Así que chicos, váyanse preparando muy bien cada viernes que estamos haciendo los ensayos del coro. Y hoy, por supuesto, que tenemos aquí unos niños maravillosos que, por favor, quiero que el mundo entero, el planeta, los conozcan. Seguro que lo van a conocer por sus voces, lo van a reconocer. Ellos traen un mensaje muy positivo y sobre todo el planeta nos necesita.
Así es, porque el objetivo de este concurso es fomentar, crear y desarrollar la cultura y los valores creativos a través de la expresión plástica y literaria, basándose en la concienciación y la sensibilización de otras formas de vida autosustentables, la ecología, la defensa medioambiental y la conservación de la biodiversidad, de modo que redunde en la cultura de la población infantil de nuestra sociedad.
De Leganés.
El concurso consiste en la realización de un relato breve y un mandala enfocado en el tema de este año, el suelo, vida de la biodiversidad del planeta.
Este año se suman un total de 8 centros educativos participantes. Los relatos y mandalas premiados y finalistas serán publicados en un libro cuyo prólogo será escrito por el alcalde de Leganés, don Santiago Llorente.
Y durante el mes de mayo procederemos a hacer entrega de los premios y a presentar el libro como parte de los actos culturales del mismo, y además tendremos gratas sorpresas para todos.
Los centros educativos que participan en este segundo concurso literario infantil de relato breve Leganés Verde son el CEIP Andrés Segovia, Enrique Tierno Galván, el IES Julio Verne, Federico García Lorca, Ortega y Gasset, el IES Arquitecto Peridís, Pardo Bazán y la CEMU, la Ciudad Escuela de Muchachos. Es por ello que hoy nuestro estudio se llena de espíritu alegre, reflexivo y del buen hacer de los niños y niñas que nos visitan, como hemos dicho al comienzo, del CEIP Federico García Lorca de cuarto de primaria. Y ellos se van a presentar cada uno con sus nombres, nos van a decir qué les gusta y bueno, y vamos a dar comienzo a esta entrevista. Bienvenidos, chicos.
Hola.
Hola. Hola.
¿A quién tenemos?
Hola, mi nombre es Marina González y me gusta pintar y bailar.
Hola, me llamo Alba Atena y me gusta el voleibol y también me gusta bailar.
Hola, soy Paula Ruiz Vita y lo que más me gusta es el baloncesto.
Hola, soy Oscar López y me gusta el baloncesto.
Bueno, ellos son parte de los protagonistas de este concurso del Colegio Federico García Lorca que nos visitan para hablarnos de su experiencia, de este concurso, de su experiencia en cuanto a los trabajos que habéis realizado de los mandalas y de los relatos. Así que bueno, queríamos escuchar ante todo que nos habléis de todo eso, ese proceso, ese trabajo que habéis hecho y qué os ha parecido, qué reflexiones os ha dejado.
Lo que más me gustó fue que tuviéramos que escribir el relato ordenador y luego haciendo el mandala también me gustó.
Muy bien. ¿De qué iba tu relato? Más o menos puedes un resumen.
De dos niños que trataban mal a una persona porque le gustaba mucho reciclar y al final se hicieron amigos.
Ah, qué bien, qué interesante.
De la amistad, o sea, bueno. Que hablaste de la amistad, qué bien.
Muy bonito.
Uh-huh. A ver, Paula, cuéntanos.
¿Qué te ha gustado? ¿Qué has hecho en el concurso, el trabajo?
Me puse muy nerviosa al hacer el relato porque era la primera vez que hacía un trabajo a ordenador y no sé.
Pero tuviste esa experiencia de escribir el ordenador, sí. Crear una historia. ¿De qué va tu historia?
Iba de una niña que miraba por la ventana y veía que unos hombres talaban muchos árboles y al final seguían talando árboles, pero plantaba una semilla para que siguieran
creciendo, ¿no? Los árboles.
Otros.
Vale. Bueno, que tengamos mejor aire, que respiremos mejor, que el aire no esté tan contaminado y que podamos todos, tanto los niños, los abuelos, los adultos y todos los que vivimos en este planeta, ¿verdad, Mari Carmen? Respirar y poder. La naturaleza es importante. El árbol nos da vida. Cuéntanos,
Alba.
Yo me acuerdo de que estaba con mi padre y el relato iba sobre él y yo había una niña que se llamaba igual que yo, que no sabía por qué había que reciclar y el padre le enseñaba y al final la niña aprendió a reciclar y el padre estuvo orgulloso de ella.
Ah, qué bueno.
Qué bien, hiciste una familia, trabajaste en la familia.
Qué bonito.
Ajá, cuéntanos tú.
Pues al principio a mí no se me ocurría de qué hacer el relato, pero al final sí que lo hice de un padre que no sabía reciclar y al final recapacitó y empezó a reciclar bien.
¿Qué os ha parecido bien o qué habéis sacado al escribir vuestro relato? ¿Qué es lo que habéis sentido?
Yo he sentido como que ha habido gente que ya no vaya a reciclar mal y que ya ha reflexionado con esto.
Muy
bien. Yo he sentido que con el relato que he hecho la gente empiece a reciclar mejor y cuide el planeta. Yo he sentido que la gente podría
tener más conciencia.
Sí, y que
cuidar el ambiente.
Y que nuestro planeta podría estar menos contaminado.
Que cuando alguien lea vuestros relatos, ¿qué impacto puede tener eso? Que les ayude a entender que es importante, ¿no? Cuidarlo, cuidar el planeta.
Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imagine que vosotros llegáis a la casa. Mamá dice, vengan a comer, vengan a comer. Y dentro del plato, en vez de haber esa suculenta comida, hubiese una bolsa plástica. Hubiese el desperdicio de la comida. ¿Sería bueno eso? Uh-huh. ¿Verdad
no,
que no?
No.
¿Os lo comeríais?
No.
Ajá. Entonces, de eso se trata esto. De hacer un relato, contar lo que está sucediendo en el planeta, de que todos reflexionemos a nivel planetario, a todos los que nos escucháis, y podamos preservar lo que tenemos, querer lo que tenemos. Niños y niñas, estoy muy feliz de que estéis entre nosotros. ¿Ya? Estoy muy feliz que los padres participen, se unan a esta maravillosa idea. Es de deciros que Asorbaes y el magazine pues trabaja cada lunes por preservar y ayudar en la ecología del planeta Tierra. Y que esta es una ventana muy importante, que el trabajo que habéis hecho es un trabajo para aplaudir. Vosotros sois pequeños, pero vais creciendo. Y esto no se olvida. Un libro es una huella digital de por vida. Y el libro va a quedar para toda la vida. Ese va a ser nuestro y vuestro primer libro. Y bueno, a veces compramos cosas en el súper y no leemos las etiquetas. Cuéntanos.
El contenido.
El contenido que tiene esa etiqueta.
Puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.
Ajá. A ver, Mari Carmen.
¿Qué producto es? Cuéntanos.
Bueno, pues este es un producto que es un colorante que utilizamos para los alimentos, pues cuando hacemos una paella y bueno, pues darle un poquito de color. Y realmente es dañino para los niños. Lo que pasa es que no lo leemos. Ellos lo ponen y nosotros al estar en las grandes almacenes pensamos que todo lo que se vende es bueno. Pues no. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo y tenemos que leer siempre las contraindicaciones de lo que puede resultar bueno o no. Los es, desde luego, siempre son...
Y cuéntanos qué es ello, que de qué se trata eso que estamos hablando.
El colorante...
Que tiene un contenido que los niños no los podéis consumir, porque en el momento que consuman ese alimento o ese colorante, lo que hace es que nuestra memoria, en vez de desarrollar creatividad, ¿no?, es como si nos tomamos una pastillita, esa que nos mandan a veces para los nervios y nos acostamos a dormir. O sea que nuestra inteligencia o la inteligencia de los niños se retrae. Quiere decir que eso no lo consumamos, es el colorante que le echamos a las paellas. Ajá.
Lo que dice es, puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.
Exactamente.
Entonces, y su contenido es colorante.
Por favor, los que nos escucháis, no compréis el colorante. No funciona. ¿Qué pasa? Que podemos hacerle un daño a nuestros hijos y a nosotros mismos. Ustedes han escuchado de que hay una enfermedad que se llama Alzheimer. Bueno, esto es un producto que puede producir estas cosas en el cerebro. Así que, ojo, no compréis ese producto. Y, por favor, mirad las etiquetas en cada alimento que compráis, para ver qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos, qué es lo que consumimos nosotros y qué producto es bueno y qué no. Hoy en día vemos que el invierno o este invierno pasó muy rápido. Vemos que ya está floreciendo las plantas no deberían florecer, porque el invierno lo que hace es que las plantas en el tallo absorben el agua para que cuando viene esa nueva temporada y viene la floración, la flora. No, tenemos las plantas ahora floreciendo. Quiere decir que el contenido de la fruta que nos estamos o nos vayamos a consumir de esta temporada no trae todos los nutrientes necesarios que deberíamos nosotros consumir, o por lo menos el humano, de verdad, comerlo. ¿Y qué pasa allí? Que entonces habrá muchísimos alimentos que no tienen el contenido, ¿verdad, Ángel? Cuéntanos algo, el contenido que deberíamos todos consumir.
Es lo que se llama el hambre silenciosa, porque digamos que no sientes hambre, pero el cuerpo le falta nutrientes, y eso conforme va pasando los años, para sustituir esos componentes que uno no ingiere en los alimentos, el cuerpo prescinde de otras cosas. Entonces pueden salir enfermedades que para las cuales hay tratamiento sintomático para que no te duela o para que no salga, pero realmente no se trata el problema de raíz, y el problema es que no nos alimentamos bien.
Bueno, chicos, llegamos casi al final de este pequeño programa que estamos haciendo con vosotros. Muchísimas gracias a los padres que nos acompañáis esta tarde, y gracias a vosotros por este sueño. Esto apenas comienza. Vosotros apenas estáis tocando así el relato breve. Mira que esto es el comienzo de un mundo maravilloso.
Y nos vamos con reflexiones y frases de Federico García Lorca.
Libros, he aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan.
Verde que te quiero, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Los árboles que cantan se tronchan y se secan, y se tornan llanuras las montañas serenas, mas la canción del agua es una cosa eterna. Federico García Lorca.
Un fuerte aplauso para vosotros y gracias por participar y por estar en nuestro programa. Bienvenidos cuando queráis. Las puertas y las ventanas de este programa están para vosotros a su disposición.
Chicos, nos despedimos.
Adiós.
Por un planeta verde. Adiós. Y por un futuro de más humano, y sobre todo que todos pensemos en que tenemos que tener una muy buena salud. Gracias, chicos, por compartir con nosotros esta tarde. Así que os felicito. Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
Personalmente, a pesar de ser una vieja compañera de camino, a mí me gustaría no tener que cantarla. Me gustaría que quedara obsoleta, porque la realidad fuese otra. Pero tal como van las cosas, no parece que este sea el camino. Es una canción que se llama Para... y que más o menos dice: padre, padre, dígame que le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces, tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, padre, que si hay pinos, hay piñones. Que si hay flores, hay abejas. Y cera. Y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Es una canción. Es una canción que con mucha amargura y un tanto también de vergüenza, yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas.
Que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pa d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbre. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci foc, tanquem la vida al rebot. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tanca amb tres panys la casa. I deia-ho vostè, pare, si no hi ha pins, nos fan pillor, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi han flors, nos fan abelles sereniment. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, del ser d'avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar. Ens han declarat la guerra.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de la chirimoya, su nombre científico, Annona chirimola, perteneciente a la familia de las anonáceas.
El chirimoyo es originario de las laderas subtropicales de la cordillera andina peruana. También la conseguimos en Colombia y esto llega hasta Ecuador. Es nativo del área subtropical de los Andes, que se cultiva también en Europa, concretamente en el sur, en la costa de Granada y Málaga, en España.
Es un árbol pequeño de hasta unos 8 metros de altura, de tronco corto y copa amplia, más o menos redondeada. Presenta ramificaciones bajas formando faldones.
No tolera las heladas, pues estas producen daños en las hojas y en los frutos. Los vientos secos y las altas temperaturas en floración disminuyen el cuajado, pudiendo influir también negativamente en el anclaje.
El chirimoyo produce mal en zonas con temperaturas máximas superiores a 30 grados, influyendo esto negativamente en el cuajado del fruto y en el crecimiento del árbol, pudiendo ocasionar quemaduras en hojas y frutos muy expuestos al sol.
Le van bien los suelos ligeros, profundos, provistos de materia orgánica, bien drenados y que permitan una buena aireación de las raíces, vegetando muy difícilmente en suelos duros, compactos, arcillosos e impermeables. El pH óptimo está comprendido entre los 6,5 y 7,5. Para su plantación, hacer hoyos con una profundidad mínima de 70 centímetros.
Tomando en cuenta los análisis del suelo realizado, se determinan las dosis de fertilizante a base de NPK. Y a medida que la planta se va desarrollando, incrementa la dosis de nitrógeno, que eso es muy importante, y las necesidades de calcio y magnesio, que son importantes sobre todo en la última fase de crecimiento del fruto, puesto que esto le ayuda a su maduración.
Las propiedades de la chirimoya.
La chirimoya es un alimento rico en vitaminas y minerales. Destaca por su contenido en vitaminas A, B1, B2, B6 y C, así como minerales como el hierro, fósforo y calcio.
Es adecuada para personas con problemas cardíacos, hepáticos o renales. Y deciros que la chirimoya, comerla en ayunas o comerla antes de ir a dormir para el estrés, o sea que nos da tranquilidad.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Y durante estos meses de invierno apetece comer alimentos muy calientes. Con lo cual, hoy os traeremos una exquisita crema de lentejas. Las lentejas son muy nutritivas, pues son un alimento rico en vitaminas B1 y B2, en minerales como el cobre, el magnesio, fósforo, selenio, hierro y zinc. Así que aquí os dejamos sus ingredientes.
Ingredientes para 4 personas. 240 gramos de lentejas, 1 litro de caldo de pollo, 2 cebollas moradas, 1 tomate, 3 dientes de ajos, 1 cucharadita de comino molido, aceite de oliva y sal.
Hacemos un fondo con unas piezas de pollo, las ponemos a hervir, con unos cascos de cebolla, unos ajos troceados, una zanahoria, perejil, un poco de puerro, una ramita de apio.
Para su elaboración, ponemos en la olla express las lentejas, una cebolla pelada partida en 4 trozos, un tomate también en 4 trozos y los dientes de ajo troceados.
Añadimos el caldo de pollo que cubra las lentejas y un poco más, y lo ponemos a cocer hasta que las lentejas estén tiernas.
Mientras, partimos en cuadritos la otra cebolla y la sofreímos lentamente en un chorrito de aceite hasta que esté tierna y ligeramente dorada.
Abrimos la olla express, retiramos las pieles de los tomates, colocamos las lentejas en la batidora y lo condimentamos con sal y una cucharadita de comino molido.
Volcamos la crema en la sopera y le añadimos en el centro la cebolla doradita. Y también podremos añadirle un poco de pimiento, es algo que le dará mucho sabor.
Y os recomendamos acompañar este plato con pan tostado untado con mantequilla y ajo.
Servimos caliente
y buen provecho. Sabia naturaleza.
Hoy hablaremos de la cúrcuma.
Es la raíz de una planta de la familia del jengibre, que crece principalmente en la India. Ha sido utilizado por los yoguis y sabios ayurvédicos desde hace siglos y es un ingrediente muy apreciado en la cocina diaria por ser un alimento curativo.
La cúrcuma tiene el mismo color amarillo tan característico del curry indio. En la doctrina ayurvédica, la cúrcuma depura la sangre, favorece la digestión y contribuye a tener una buena salud.
Hoy os enseñaremos una receta ayurvédica en la que se utiliza la cúrcuma para la preparación de una bebida tradicional, la leche dorada.
Esta bebida desentumece las articulaciones, concediendo así mayor movilidad. La leche dorada contiene aceites esenciales y la sustancia activa curcumina, ingredientes vitales que nos mantienen flexibles.
Ingredientes: 1/8 de taza de cúrcuma, media taza de agua, 1/4 de litro de leche vegetal, como almendra, avena o avellana, 2 cucharadas de aceite de almendras o de sésamo, miel o sirope de agave para endulzar.
Y su preparación, pues cocinamos la cúrcuma en agua hasta que se forme una pasta. El tiempo de la cocción recomendado es de 8 a 10 minutos. Si fuese necesario, añadir más agua.
Mientras tanto, calienta la leche y retírala del fuego, justo cuando rompa a hervir.
Echa la pasta de cúrcuma en la leche y mezcla bien ambos ingredientes.
Finalmente, añade el aceite de almendras o de sésamo y endúlzalo con lo que prefieras.
Puedes preparar grandes cantidades de esta pasta de cúrcuma y guardarla sin problemas en el refrigerador. Puede durar hasta 40 días y así de este modo tendrás siempre a mano esta saludable bebida y podrás consumirla cuando prefieras.
La proporción de los ingredientes es muy fácil de recordar. Una parte de cúrcuma por 4 partes de agua.
Sí, muchos la recomiendan para la limpieza del sistema digestivo, porque la cúrcuma lo que hace es como barrer, hacer un barrido de esta limpieza y siempre mantener el intestino limpio. Asorbaes invita a los cursos de cohuertos ecológicos. Tenemos inscripciones abiertas. Invitamos a todas las personas amantes de la jardinería, horticultura ecológica, personas jubiladas, amas de casa, estudiantes, personas con diversidad funcional que quieran participar de esta actividad de un ocio y recreación sano y saludable. Podemos allí aprender a realizar los abonos, cómo generar las propias semillas para sembrar y autoabastecerse, trasplante de plántulas, trasplante de rehabilitación de las plántulas, sistema de riego, hortalizas, cultivo y siembra de semillas, abonos, el control de plagas biológicos, la protección contra heladas y viento. Así que emprendemos todos un camino de vuelta hacia lo natural y os esperamos. Podéis llamar e informarte al 689-669-849. Así que te esperamos.
Asorbaex invita a los cursos de alemán. Cursos de conversación en alemán nivel 1, enfocado a alumnos sin ningún tipo de conocimientos previos del alemán, que deseen iniciarse en esta lengua desde un enfoque eminentemente comunicativo. Y si tienes un nivel más avanzado, dispones del nivel A2, para alumnos con nociones elementales de alemán que deseen ampliar sus conocimientos y profundizar en contenidos comunicativos y gramaticales para su estudio y ejercicio tanto dentro como fuera del aula. Te servirá para el turismo, para viajes y para búsqueda de empleo. Contamos con profesores políglotas. Si quieres inscribirte o más información, puedes llamar al 689-669-849.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
¿Qué se celebra?
Ayer, 28 de febrero, se celebró el Día de Andalucía.
¡Feliz día, Andalucía! Gentes con arte, sencillos y nobles. Alma de sentir, de cante hondo. Como dice su himno, paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra.
Hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Son aquellas patologías o trastornos cuya incidencia es inferior a un caso por cada 2.000 habitantes. El número de europeos afectados por una enfermedad rara es de 30 millones, y es que solo en España la cifra de pacientes supera los 3.
Tratamiento no tóxico para las enfermedades raras, aunque no hay tratamiento para todas las enfermedades. Y algunos países tienen algunos medicamentos o tratamientos para algunas enfermedades, pero no es accesible a todas las personas porque son altamente costosos. Así que tenemos que apoyar para que esta investigación llegue a todas partes del planeta.
Además, una vez aparecen los síntomas, el tiempo medio hasta que se establece el diagnóstico de la enfermedad es de 5 años. No conforme con eso, el 40% de las ocasiones desemboca en que el afectado no reciba ningún tratamiento o incluso que reciba un tratamiento incorrecto. Desde aquí pedimos a las farmacéuticas que investiguen y desarrollen más fármacos o medios para solucionar este problema y que se fijen en la salud de las personas más allá que en la rentabilidad del medicamento.
Mañana martes, 1 de marzo, se celebra el Día Cero Discriminación.
Promovido por ONUCIDA, el cual no solo tiene por objetivo combatir la discriminación hacia los seropositivos y enfermos de SIDA, sino que también constituye un llamamiento para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto, su lugar de procedencia y la persona a la que se quiere.
El símbolo de la discriminación cero es la mariposa, reconocida mundialmente como un signo de transformación.
Esta es una campaña de solidaridad que se levanta contra el racismo, la discriminación en el trabajo, la discriminación en la escuela y otras actividades que reducen la capacidad de las personas para participar plenamente de manera significativa en la sociedad.
Cero xenofobia, cero racismo, no al racismo, no a la xenofobia, no a la discriminación.
El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Naturaleza. El tema de este año es: el futuro de la vida silvestre está en nuestras manos.
Este tema refuerza el vínculo indisoluble entre la vida silvestre, las personas y el desarrollo sostenible.
Es responsabilidad de cada generación proteger la vida silvestre para la siguiente generación.
Asimismo, llama la atención a la urgente necesidad de tomar acción nacional para asegurar la supervivencia en su hábitat, tanto en las especies carismáticas como las de menos conocidas. Y por supuesto que tenemos que cada día sembrar un árbol, que es importante para que respiremos mejor, un aire más puro. ¿Qué te parece, Mari Carmen?
Bueno, es imprescindible, no necesario, sino imprescindible, porque cada árbol que talemos realmente es una muerte. A mí me da muchísima pena estos incendios, ¿no?, que la mayoría de las veces son provocados y que realmente estas personas cometen el mayor crimen que se puede cometer en la humanidad, porque está afectando a todo el mundo.
Y que justamente es nuestro tema central en nuestro concurso literario de relato breve Leganés Verde, donde el tema a tratar es el suelo como vida de la biodiversidad del planeta. Importante resaltar.
Sí, hay que recordar que cuidar el planeta es también cuidarnos a nosotros. A veces vamos por la ciudad y no vemos apenas cuatro árboles y pensamos que todo es así, pero no. Hay que cuidar la naturaleza porque ella nos da la vida.
Claro, recuerdo que siempre nosotros vamos a ver los árboles y no solamente a verlos, a abrazarlos, a sentirlos. Los árboles tienen una manera de manifestarse. Los sentimos casi en el momento que nos acercamos a ellos. Los árboles nos dan vida. Hay unos árboles maravillosos aquí en Leganés, en el Parque de los Olivos, que es increíble. Parecen como seres vivos que están así alto. ¿Qué te pareció, Olga?
Pues es que, escuchándote lo que estás diciendo, Lucy, yo aconsejaría a todo el mundo a que abrace un árbol. Eso. Y que pierda la vergüenza, porque muchas veces tenemos esa vergüenza que dices, ¿y cómo voy a poner? ¿Y qué va a pensar la gente? No, que piense, la gente no va a pensar nada. La gente seguramente cuando te ve abrazar un árbol se va a quedar reflexionando, y la sensación que te da ese abrazo, pues es muy bueno. Yo recomiendo que se haga y que experimenten esa sensación.
Eso, los que tenemos muchos años haciendo shintoísmo, que para nosotros la naturaleza es vida, es como un ser viviente igual que nosotros, pues tenemos reverencia ante los árboles. Los árboles para nosotros es como seres vivos, como si fueran los dioses de la naturaleza, pero que se acercan a nosotros y nosotros a ellos, y lo sentimos. Yo percibo un árbol, llego y el árbol, tengo 500 años, 1000 años, ha pasado no sé cuántas cosas aquí. Los árboles son vida y a la vez son historia.
Efectivamente, y es más, cuando tú le hablas a una planta, la mimas, la cuidas y le das cariño, la planta florece, la planta se pone más verde. Incluso, si la castigas, la planta entristece. Uh-huh. O sea, recomiendo que hagan la prueba en casa.
Claro, porque es una forma de demostrarle la importancia que tiene en nuestro mundo. Además, resaltar de que la vida silvestre, no solo de plantas, sino animales, hacen una simbiosis especial que permite que esa naturaleza y esa biodiversidad se siga extendiendo y siga permaneciendo entre nosotros como símbolo de la vida, como símbolo de nuestra propia salud.
Hay un ejercicio que se hace en terapia corporal y es en las mañanas respirar frente a una plantita o a un árbol que lo tenga, o si no una planta, y entonces todas aquellas tensiones que tenemos las dejamos allí y ellos las transforman maravillosamente y la planta crece y florece.
Y además que nos sirve como terapia para drenar nuestra energía, para limpiar nuestro campo energético, nuestro campo áurico, y bueno, y totalmente terapéutico para cada uno de los seres humanos que se disponen a trabajar con la naturaleza de esa forma tan natural, de esa forma tan especial que hace esa simbiosis energética.
El deporte leganense está de enhorabuena. El Club Deportivo Leganés venció al Alavés este domingo en Butarque por 2-0, colocándose primero en la tabla de segunda división. Los goles de Rubén Peña y Borja Lázaro hacen soñar a nuestro equipo con la primera división. ¡A por el ascenso, campeones! Además, el equipo femenino de fútbol sala ganó 4-2 en casa al equipo de Humanes, colocándose segundas a un punto del primer puesto de la segunda división. Y en el Campeonato de España de Taekwondo celebrado en Leganés, cuatro de nuestros vecinos se llevaron sendas medallas. Álvaro Rodríguez en la categoría 68 kilos se hizo con el bronce. Ana de la Fuente en la categoría de 46 kilos logró la plata. Y las hermanas Calvo ocuparon los dos primeros puestos en la categoría de 62 kilos. ¡Enhorabuena, campeones!
La entrevista de hoy.
Estamos en Casa Mingo, un negocio centenario, y verdaderamente nos cuentan de que se hacen colas los fines de semana. Y entonces nos va a contar aquí nuestro amigo Jesús cómo es la historia de Casa Mingo.
Es una tradición, se ha ido pasando de padres a hijos. Esta es la cuarta generación. Va de pasado un padre que vinieron de Asturias. Es un local que se hizo preparado para la estación de Renfe, era un almacén, y de ahí, cuando lo dejaron, terminaron de hacer la estación del Renfe, se quedó el local, pues esto, la familia de la que es la cuarta generación del fundador ahora. Y bueno, pues ha ido siempre haciéndose sidra, aquí se hacía también anís, también se hacía eso. Y bueno, pues seguimos teniendo la fábrica de sidra. Antiguamente había dos fábricas, vamos, se hacían dos sidras, dos tipos de sidra, la sidra vilesina y la sidra natural, y la sidra dulce, la champanada. Ahora solo está la champanada, pero seguimos con la sidra natural también, que nos la traen de Asturias, y bueno, pues, todo lo que traemos es de Asturias, todos los chorizos.
Mira, ¿y dónde está esa fábrica de sidra?
Ahí al fondo la tenemos montada, pero solo trabajan por la mañana. Por la tarde cierran y no se puede visitar, hoy ya no. Pero por la mañana están trabajando y haciendo sidra, de lunes a viernes.
¿Y qué especialidades tiene en platos de comida?
Tenemos todo muy rico. El queso de Cabrales, que viene de Asturias, los chorizos a la sidra, que también los hacemos aquí, los callos, tortilla española, el pollo, que es lo nuestro, es lo típico. Y luego pues tenemos ya más cosas, que están las croquetas, la ventresca que hacemos, que también está muy rica, y fabada. Y estamos empezando a cocinar de lunes a viernes el cocido madrileño, muy bueno, muy rico. Nos está de lunes a viernes, nada más, y es en la planta de arriba. Y también es otra cosa, un plato típico de aquí.
Bueno, decir que en Casa Mingo, yo cuando vine a Madrid, todo el mundo me decía, tienes que ir a Casa Mingo, tenemos que ir a Casa Mingo porque tienes que probar el pollo que hacen y el chorizo a la sidra. Entonces yo sigo con la tradición de cada vez que vengo traigo a alguien nuevo y le presento el sitio, incluso personas que no comían chorizo, les di a probar el chorizo a la sidra y dijeron, no, esto está riquísimo, esto tengo que volver otro día a probarlo.
Aquí no se va nadie sin probar una nueva cosa, entre los callos, los chorizos, el queso de Cabrales, la empanada, esta vez, y el que lo prueba repite, eso por algo tendrá, es la exquisitez.
O sea que tenemos un trocito de Asturias en Madrid.
Para los que quieran venir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dinos la dirección, número de contacto, porque también pueden llevar el pollo a domicilio. Pueden venir a recogerlo.
Vienen aquí a recogerlo. Llevarlo no lo llevamos. Llevarlo no. Es nada más que recogerlo aquí. Igual que la sidra, todos los productos que tenemos aquí, se los pueden llevar tranquilamente. Esto es la avenida, esto es el Paseo de la Florida. A la altura casi del paseo de la avenida de Valladolid, justo entre medias está la ermita de San Antonio. Y el metro más cercano es de Príncipe Pío. Y bueno, pues aquí les esperamos.
Un restaurante centenario de la tradicional cocina española.
Exactamente, muchas gracias.
Gracias.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde nuestro espacio La Diversidad Funcional de Acciones Motivadoras e Informativas del Proyecto Dismoso de Absorbites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca de la placa base y el microprocesador, dos de los componentes fundamentales para nuestro ordenador. La placa base, también conocida como placa madre o placa principal, motherboard o mainboard, su nombre en inglés, es una tarjeta de circuitos impreso a la que se conectan los componentes que constituyen nuestro ordenador. Es una parte fundamental para armar cualquier ordenador, personal, de escritorio o portátil. Tiene instalados una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar, el CISEP, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador, la memoria RAM, las ranuras de expansión y otros dispositivos. Va instalado dentro de una carcasa o gabinete, que por lo general está hecha de chapa, y tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar componentes internos. La placa madre además incluye un firmware llamado BIOS que le permite realizar las funcionalidades básicas como prueba de los dispositivos, vídeo, manejo del teclado, reconocimiento de dispositivos y carga del sistema operativo. El microprocesador o simplemente procesador es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el cerebro de un ordenador. Es el encargado de ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples. Esta unidad central de procesamiento está constituida esencialmente por registros de una unidad de control, una unidad aritmético-lógica que se le designan las siglas ALU, y una unidad de cálculo en coma flotante. El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico de la placa base del ordenador. Normalmente, para su correcto y estable funcionamiento, se le incorpora un sistema de refrigeración que consta de un dispositivo de calor fabricado de un material de alta conductividad térmica, como cobre o aluminio, y de uno o más ventiladores que elimina el exceso de calor absorbido por el disipador. Entre el disipador y la cápsula del microprocesador usualmente se coloca pasta térmica. Existen otros métodos más eficaces como la refrigeración líquida o el uso de células Peltier para su refrigeración extrema, casi exclusivamente para aplicaciones especiales, tales como en las prácticas de overclocking. La diversidad funcional no es una incapacidad, todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una muy feliz semana para todos nuestros oyentes.
Un saludo para todos los oyentes desde nuestro espacio Los Consejos de la Abuela. Nuestro tema de hoy es la hiperacusia. Esta se manifiesta por una hipersensibilidad de ciertos sonidos. Es un disfuncionamiento bastante raro de la audición que puede volver insoportables ciertas frecuencias que no molestan al entorno. El origen de esta patología se desconoce todavía. Pareciera que la hiperacusia fuera debido al deterioro de ciertas células reguladoras o aún al desarreglo auditivo. La hiperacusia está presente en un 50% de personas que sufren de acufenos. Como prevención, es necesario protegerse de todo ruido excesivo. La hiperacusia puede ser definida como una reacción al ruido anormalmente fuerte que tiene lugar en el interior de las vías auditivas. Esta reacción también se presenta en los pacientes que sienten incomodidad física cuando se exponen a ruidos flojo, medio o alto. Este mismo sonido no produce una reacción similar en un oyente normal. La hiperacusia ha traído recientemente mucha atención profesional. Anteriormente, este tema no había sido estudiado ni documentado, en muchos casos debido a la falta de entendimiento en relación con el diagnóstico y la opción del tratamiento. Las investigaciones de laboratorio han demostrado que los daños de la cóclea o disminución de la entrada auditiva da como resultado una disminución del paso de respuesta significativamente proporcional al número de neuronas del núcleo coclear ventral y del colículo inferior. En un caso reciente se indicó que la captación de serotonina podría ser útil para la hiperacusia. Augurándoles buena semana, mucha armonía y excelente salud, les desea la abuela Ángeles.
Voces que trae el viento, melodías del atardecer viviente. Hoy con Mari Carmen Aranda en La Magia de la Palabra. Programa de hojas de tinta imaginaria. Inspirará revoles de poesía viva y de infinitos idiomas, de susurros de tiempo. Toques del alma con murmullos perceptibles de mirada interna con sincronías que agitan las memorias de escritores bordados de anhelos y de sueños. Con todo mi amor, para Mari Carmen.
Y así despedimos nuestro programa de hoy, recordándoles escucharnos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés. Y recuerda, tus acciones son las semillas para un mundo más amable. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Y así hemos llegado al final del programa. Hasta la próxima semana. Quien les habló, Mara Calderaro.
Desde nuestro magazine deseamos que lo hayan pasado bien y que tengan una semana muy fructífera. Recuerden que pueden escucharnos a través del podcast de Coleganés, así como visitar nuestro canal de YouTube BioVitaSign TV. Y no olvides darle un me gusta a nuestra página de Facebook. Un gran abrazo para todos. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Mari Carmen Aranda os desea tengáis todos una muy buena semana.
Damos las gracias a María del Carmen Aranda, escritora, quien estuvo con nosotros hoy compartiendo junto con los chicos y chicas del colegio Federico García Lorca. Así que unimos Ecohuertos Ecointegral, este magazine, con el programa y dándole la bienvenida y la enhorabuena a María del Carmen, que tiene su programa que se llama La Magia de la Palabra en
Radio Enlace 107.5.
¿Los días que te vamos a escuchar?
Pues los lunes, el primero y el tercero de cada mes, en principio, y los viernes a las 4 de la tarde. Los lunes intermedios es a las 11 de la mañana, de 11 a 12.
¡Qué bien! Felicitaciones, Mari Carmen. Muchísimas. Sabemos que vas a tener allí un público de todas partes, sobre todo gente que viene a un encuentro muy interesante e importante. Háblanos un poquito del encuentro que van a hacer dentro de poco.
Aquí en Madrid vamos a tener un encuentro que se llama Grito de Mujer y es un homenaje a Soraya. Fue lapidada hace unos años por estas creencias, ¿no?, que se tienen. Y bueno, pues en Grito de Mujer vamos a intervenir poetas internacional de muchísimos países. Se va a editar una antología en la cual participamos 75 poetas, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, España, diferentes ciudades. Y bueno, pues será toda una semana, la primera de marzo hasta el día 10, creo que termina. Habrá una cena de gala donde se entregarán unos premios a coordinadores de MPI. Y bueno, pues ahí estamos en ese evento a favor y en pro de la mujer.
Ajá, y en pro de la mujer. ¿Y qué día, qué fechas?
Bueno, pues son los días que empiezan desde el día 3 hasta el día 10-12 de marzo. Y bueno, hay diferentes
eventos,
sí, que se puede ver en la página web MPI Grito de Mujer. Ahí viene todo detallado donde se van a realizar los recitales y demás.
Pues desde aquí decimos no a la violencia de género. Así que muchas gracias por participarnos de esta noticia. Qué bueno que las letras y las plumas se unan para que esas letras vivientes lleguen a ser estas cosas maravillosas que es por la mujer y para la mujer. Gracias, María del Carmen, y felicitarte por ese programa La Magia de la Palabra.
Gracias.
Juntos lograremos cada día generar vida realizando acciones para el bien común. Feliz semana, Ecoplanetario. Quien les habló, Luz y Sol.
Pero ya está como aquí, en la boca llevarás sabor.